Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, que el día de hoy, sábado 16 de noviembre del 2024, celebra su emisión número 140 y tenemos el enorme privilegio de que esté de nuevo en cabina nuestra querida Ana María Fernández. ¿Cómo estás, queridísima?
Bien, ya los extrañaba, estoy feliz de estar de regreso.
Te extrañábamos muchísimo, qué alegría tenerte aquí de nueva cuenta en tu casa Amo México. Mi querido doctor Claudio Flores Tomás, ¿cómo está?
Muy contento de estar aquí otro sábado para hablar de nuestro país. Además, tenemos el México de la A a la Z, que estamos haciendo este recorrido, digamos, alfabético por todo lo que tiene este gran país, querido Alonso.
Es un agasajo que nos acompañen. Saludo con todo cariño también a quienes sintonizan en el canal de YouTube de Grupo Fórmula la transmisión de esta primera hora que está streameándose para que nos acompañen también en línea y puedan ver algunas de las historias y entrevistas que van a formar parte de esta primera hora, que es un programa muy, muy especial, por supuesto, y que dedicamos con todo nuestro cariño a quienes nos acompañan el día de hoy a viajar a través de la radio, la música y la imaginación, como cada fin de semana en nuestra sección Amo México. Como dice el doctor, estamos todavía celebrando nuestro especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos lleva a Jalisco. Vamos a ir, por supuesto, a Guadalajara, comernos unas tortitas ahogadas con el güerito. Vamos a estar también en Tlaquepaque y además nos iremos, por supuesto, al pueblo mágico de Tequila. En contexto, doctor,
vamos a hablar acerca del Trump y el turismo en México. ¿Tiene relación esos dos elementos? Ese presidente electo en una elección democrática que gana además con el voto popular y con el voto electoral. Interesante los efectos que va a tener para nuestro país. ¿Por qué? Porque Estados Unidos también define y hace recomendaciones de seguridad para sus ciudadanas y ciudadanos, pero esto evidentemente lo leemos el resto del mundo e impacta el turismo en nuestro país. Y además, ¿cuáles son los riesgos de viajar? Hicimos una encuesta también en torno a ello, así que también vamos a hacer un poquito de reflexión.
Importantísimo, doctor, evidentemente nuestro principal socio comercial, pero además el principal emisor de viajeros internacionales, casi el 40% de los turistas internacionales que llegan a territorio, pues son norteamericanos, canadienses y estadounidenses, entonces es un elemento esencial. También, por supuesto, en origen va a estar nuestra queridísima Margot Castañeda, platicándonos acerca de la aldea Xbatún, allá en Yucatán. Estará
Isla. Qué bien Irma. Le sale el maya, señor don Alonso Vera.
Sí, sí, sí.
Le sale perfecto.
Maloquín, saludamos con todo cariño a nuestros hermanos y hermanas de la península de Yucatán.
Tanto.
En Vida y Mundo, nuestra querida Lucy Latapí nos lleva a conocer la Chinampa Fuego Vivo. En Travel México, Wilkito, vamos a platicar de los árboles de Navidad. Ya comienza la temporada, mi querida Ana María.
Hoy arranca la temporada para ir a cortar los árboles de Navidad.
Mira, y también arranca la temporada de el avistamiento, la convivencia con las mariposas monarca, los santuarios el día de hoy también abren puertas para comenzar con esa experiencia y tenemos obviamente mucho, mucho más, pero bueno, les voy a platicar también de esta experiencia que tuve ahorita. Vengo llegando de Tenango del Valle, en mi queridísimo Estado de México, en donde estuvimos en Pechochoca. Es una población, una comunidad donde el 80% de la comunidad se dedica a la cecina. Entonces, fue la inauguración de la cuarta feria de la cecina.
Y siempre generoso, hay que decirlo, don Alonso Vera se trajo como 50 kilos de cecina para compartir.
Ojalá hubiera sido 50,
aquí,
pero la verdad es que se ve buenísimo. Por lo menos un par. Qué bonita esas celebraciones, esa oportunidad de la comunidad reuniéndose a celebrar los oficios tradicionales, porque la cecina es tanto un alimento como un arte popular, una artesanía, los tablajeros, los cortadores que elaboran este producto maravilloso, la verdad es que tienen pues una larga trayectoria, mucha tradición. Ya
pues desde que no se había refrigeración, querido Alonso, y tenías que tener técnicas como estas para poder mantener la carne en su punto.
Totalmente, así que bueno, les damos la más cordial bienvenida, abróchense los cinturones, comienza Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos, vamos a hacer un breve corte y volvemos enseguida.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es.
Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 16 de noviembre del 2024 se integra a la mesa nuestra queridísima Margot Castañeda. ¿Cómo estás, querida?
Muy bien, estoy feliz, contentísima de estar otra vez con ustedes en cabina. Como siempre, es mucho mejor aquí en vivo y porque hoy tenemos un programa bien bonito.
Bien bonito, estamos muy contentos además celebrando el regreso de nuestra querida Ana María Fernández. Sí, agradecidos de corazón, sí, que nos acompañen como cada fin de semana en este su espacio que realmente nos hace sentir vivos, alegres, oh, sí, orgullosos y comprometidos, sí, y por vivos, supuesto. Y vivos, sí, y vivas, y vives.
Y vives.
Vamos a nuestra sección Amo México, en donde seguimos celebrando el especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos lleva a Jalisco.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Pues el día de hoy vamos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación a uno de los estados más emblemáticos de nuestro país. Mi querido doctor Claudio Flores Tomás, Jalisco es una delicia.
Jalisco es además un estado muy importante en términos simbólicos para la construcción del relato nacional. Una buena parte del cine de oro se centraba en esta mítica figura del charro, que luego se opuso a la figura urbana chilanga, digamos, del trajeado, ¿no? Del figurín. Y Jalisco pues nos remite evidentemente al mezcal, al tequila, al agave, a la música mexicana, al mariachi.
A las tortas ahogadas.
¡Ay, qué rico! Y además, es como que llega, por ejemplo, las fiestas patrias y todos en Jalisco, ¿no? O sea...
Sí, justo. Septiembre es el mes de Jalisco.
Exactamente. Además, bueno, Jalisco suele traducirse como lugar de la superficie de arena. Su nombre proviene del náhuatl. Por supuesto, un territorio en el occidente del país, colindante con Guanajuato y Michoacán. Grupos indígenas asentados en la región, como los huicholes o wixárikas, los otomíes, los nahuas, los coras y los purés. Y es, por supuesto, un sitio, como bien dice el doctor, que forma parte esencial del relato nacional y nos construimos todos a partir de las historias que nos contamos. Y yo creo que es un destino que sí ha manifestado y expresado a nivel internacional lo que significa ser mexicanos, mexicanas, en una forma que es de orgullo, es como, sí, como de arraigo, de sentimiento, asociada también a estos elementos simbólicos que vamos a explorar en esta navegación que haremos el día de hoy. Pero nuestro primer destino es, por supuesto, Guadalajara, ¿no? Tiene que ser, sí, una de las ciudades más importantes.
La perla tapatía
es un destino que sin duda pues tiene una gran cantidad de manifestaciones gastronómicas, culturales, sociales, arquitectónicas, sí, históricas.
La birria.
Ay, esas tortas. Ahorita platicamos de las tortas.
Qué delicioso.
Pero a ti, ¿qué te gusta, mi querida Ana María, de Guadalajara? ¿Qué disfrutas? ¿Qué has disfrutado? ¿Qué te gustaría destacar?
Me gusta muchísimo el centro histórico, caminar por el centro histórico de Guadalajara y las tortas ahogadas. Justo hoy le dije a mi esposo, vayamos al Pieladero por todo. Digo, los que estamos en la Ciudad de México, sí, que toca, no tenemos virote, sí, y vamos al Pieladero por unas tortas ahogadas.
Que sea, ¿no? Sí. Que además la historia del virote, que es este pan que se utiliza precisamente para las tortas ahogadas, mi querida Margot, no me dejarás mentir. Virote era el sí, creador, el panadero Virot, francés, ¿no?
Así Virot. Es. Exactamente. Sí, y obviamente lo mexicanizamos o lo ajaliscamos como todo, sí, lo que ocurre que nos traen de otros lados. Y solamente sale bien, sales así crujiente por fuera, suavecito por dentro, en esta zona del país. O sea, lo han intentado muchas veces en muchos otros lados. Y sí, se le parece, pero cualquier persona de Jalisco te va a decir que no es virote, no es el tradicional, auténtico y delicioso.
Pero tiene que ver con el agua, los minerales,
sí,
del agua.
Y con la humedad y la altura y pues sí, un montón de cosas que a veces parece que no influyen, pero sí, totalmente sí influyen. Pues no sé, además también creo que ya se formó toda una como especie de leyenda alrededor del virote, ¿no? Como ya esta identidad de no solamente en Guadalajara las puedes comer, que además, o sea, es maravilloso porque fue un invento accidental, en realidad.
Sí, ¿verdad?
Así es. Sí, porque de hecho, o sea, como muchas cosas en la vida, la torta ahogada justo se inventó porque se le cayó, ¿no? Al güerillo, la torta en la salsa, y el cliente que se iba a comer esa torta dijo, ¡ay, ya se ahogó la torta! Pues démela así, y listo.
Pues démela ahogada.
Ajá.
Mira, el güerito. Qué accidente tan afortunado.
Ignacio, el güerito Saldaña, que desde 1959 elabora estas tortas ahogadas. Tenemos el privilegio de escuchar su voz, así que vamos a conocer un poco más acerca de la historia de este emblemático, ¿cómo le llamamos? ¿Es un platillo? ¿Es un estilo de vida?
Ay, híjole, qué difícil estilo de vida, digamos.
Vamos a decirle así. Vamos a escuchar a Ignacio el Güerito Saldaña.
La primera feria aquí en Guadalajara, me tocó ir al Agua Azul, allí hacían las ferias, y me llegó un gringo, pues veía el gringo que se comía las tortas ahogadas y... ¿Qué era? Pues ya en español, y él mal me entendía, pero ya me dijo, prima, me da un, pues que le dieron una torta. Le digo, ¿caliente o con jitomate? No, que de eso, que ahogada. Ah, ya sabrá. Se la comió el gringo. ¿Y qué cree que hizo el gringo? Pues se trajo otros tres gringos. Para hacer la maldad, pues.
El güerito Saldaña. Yo tuve oportunidad de probar esas tortas ahogadas y dije, a ver, dámela ahogada, ¿no? Y
sí.
Privado. Estuve, yo creo que como media hora en una suerte de ataque de pánico y ansiedad, encerrado en el baño del güerito tratando de volver a tener compostura para seguir grabando, porque... Es un picor
incomparable, o sea, es el máximo.
Una salsa de tomate y solo unas gotas de chile, o sea, yo no la puedo bañar en la de chile.
No hay manera.
Es una locura.
Es la muerte chiquita.
Mi querida Lucy La Tapí se integra a la mesa. Saluda, por favor, a quienes nos acompañan también en el streaming, en el canal de YouTube.
Oigan, entré diciendo, qué bueno que no digas, porque yo hubiera dicho que Guadalajara...
El Atlas de Guadalajara, desde luego. Aquí hay un atlista raro, ¿verdad? Pero somos los verdaderos fans.
Muy bien.
Muchas gracias por estar aquí. Llego un poco tarde, pero me integro feliz de toda la agenda que tenemos hoy. Un programa
tarde, pero sin sueño. Hermosa. Eso es lo importante. Estamos viajando, como les platicaba, en el especial Amo México de la A a la Z en Jalisco. Y seguimos platicando de Guadalajara, mi querido doctor. Que hay una arquitectura y unos sitios muy importantes en términos, pues, tanto de cultura como, por supuesto, de historia vinculada a territorio nacional.
Pues yo destacaría el Hospicio Cabañas, que es como meterte en la cabeza de estos grandes muralistas mexicanos, de Orozco específicamente. Creo que además cuando pasas justo debajo de estos frescos, es increíble la historia que te cuentan de la Revolución, digamos, el campo mexicano, que eso también combina con, por ejemplo, la capilla riverina de la Universidad Autónoma de Chapingo, acá en cerca de Texcoco, en el Estado de México. Pero este relato que nos hacían los muralistas, que creo que el Hospicio Cabañas es perfecto para ilustrarlo, sobre todo la serie de los Teules, que es una serie, digamos, que habla de la conquista, y ves cómo uniformes de acero, se volvían brutales cuando se combinaban contra la piel indígena.
Qué maravilla.
Entonces esas cosas, pues, son las que nos alimentan.
Sin duda, además de los libros de texto de la infancia, yo recuerdo muy bien al cura Dolores Hidalgo con estos fuegos maravillosos. Vamos a seguir platicando acerca de Jalisco, pero antes escuchemos esta canción titulada Baby I Love Your Way de Big Mountain, aquí en Amo México en Grupo Fórmula, y volvemos enseguida.
Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 16 de noviembre del 2024, transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México. Gracias a quienes se suman a esta transmisión a través del canal de YouTube de Grupo Fórmula. Estamos transmitiendo en streaming esta primera hora para que nos acompañen a ver lo que acontece aquí en la cabina, y también, por supuesto, que las notas que estamos presentando tienen su colorcito, su voz, su riqueza. También está lindo de pronto ver. Sí. Yo me encanta la radio y espero que estén disfrutando también quienes nos acompañan en esta emisión especial, la número 140, mi querido doctor.
140 programas hablando de nuestro país y todavía no le pegamos ni un pedacito así de chiquitito.
No, la verdad hay mucho por decir, por escuchar, por compartir. Y seguimos en nuestro especial Amo México de la A a la Z. El día de hoy en Jalisco ya visitamos algo de Guadalajara. Ya Lucy se declaró, ¿qué? ¿Cuál era tu
atlista?
Atlista. Y por supuesto que cerquita de Guadalajara, pueblo mágico de Tlaquepaque, destino esencial que forma parte, pues, de esa identidad, de esos símbolos que hemos estado platicando que le caracterizan a Jalisco, ¿no, mi querida Margot?
Totalmente. Uno de esos es el mariachi, otro de esos elementos súper importantes de la mexicanidad son las cantinas, diría yo, obviamente, el tequila, sí. Los jarritos de Tlaquepaque, bueno, creo que son mundialmente conocidos, yo creo.
Y los muebles también, ¿no, mi querida María? Porque en este pueblo mágico que es caminable y disfrutable y es como la síntesis de toda esa estereotipo o esa expectativa que uno pudiera tener de cómo puedo disfrutar Jalisco, pues en Tlaquepaque, muy cerquita de Guadalajara, de hecho casi se siente parte misma de la ciudad.
Sí.
Y comienza como esta navegación peatonal, esas calles cerradas, tranquilas, decoradas siempre, con mucho colorido, con tiendas muy divertidas, con arte popular y que también tiene, por supuesto, pues la cantina más grande del mundo, el famoso Parián.
El Parián, que tiene como unos 19 o 20 bares, cantinas alrededor, es como una especie de ciudad cantina.
Suena bien.
Dicen que puedes, sabes a qué hora entras, pero no sabes a qué hora sales, entre otras cosas. Todo lo que pasa en el Parián se queda en el Parián también. Y la verdad es que, ay, qué padre, ¿no? O sea, que tengamos, es como un Garibaldi en Jalisco, y es un lugar
coliseo, fíjate, porque además su configuración así circular, tienes opciones, un kiosco al centro, y siempre hay música, y siempre hay comida, y siempre hay buen ambiente, y si en donde estás te gustó más la de enfrente, pues simplemente como que coexistes, ¿no? Es un ecosistema de convivencia, de canto, de celebración, de penurias también, me imagino, de corazones rotos, ¿no? Es un sitio terapéutico.
Sí, totalmente. Es para la sección de bienestar también, el Parián.
Ándale, depende cómo estén tus sentimientos, si estás con los tristes, con los alegres.
Exacto, o vas cambiando, ¿no? O sea, te vas primero con
según
los tristes.
Según va brotando el sentimiento.
Claro, son etapas,
además, sí. Respondiendo, diría yo, a la educación sentimental que nos dejó el mariachi y el cine de la época de oro del cine mexicano, con este tema de que los mexicanos, las mexicanas, pues tomamos cuando estamos muy contentas y contentos y también tomamos cuando estamos con el corazón roto o muy tristes, ¿no? Entonces, yo creo que lo dices bien, te va a haber mesas de ambos, digamos, lados emocionales ahí en el Parián todos los días.
Y la música que tenemos, ¿no? La música típica mexicana, que obviamente suena en el Parián, es tan rica.
Ay, tenerlo en vivo es una delicia, porque además vibras
con
el guitarrón y con la trompeta y demás. Claro. Así que vamos, si les parece bien, a escuchar una voz que no es local, aunque de origen Culiacán, pero que evidentemente es un símbolo de Tlaquepaque, es el maestro Sergio Bustamante, un artista que tuve el privilegio de visitar su taller, que la verdad es que desde la infancia me han llamado mucho la atención sus obras, sus piezas, y que ahí está su taller y por supuesto su galería, y que nos va a platicar un poco acerca de lo que es Tlaquepaque.
Estamos en la galería Sergio Bustamante en Tlaquepaque. Estamos en el centro de Tlaquepaque, el corazón del pueblo, en la calle más transitada, una calle peatonal. La galería es una galería enorme, consta de una entrada con un espacio dedicado a joyería, unos pasillos con escultura muy colorida y un jardín donde se exhiben bronces, y que hay una fuente de agua muy atractiva, y donde también es un lugar muy apreciado para fotografías y que venga la gente que visite Tlaquepaque. Cuando yo empecé mi carrera, uno de mis realmente deseos más grandes era no ser manejado por galerías, sino manejarme a mí mismo. Y sobre todo, no solamente por el lado de que te tendría la libertad de hacer lo que yo quisiera, sino que también no estar manipulado por los intermediarios, ¿no? Y sobre todo que en aquel tiempo, ahorita ya es menos, había una gran cantidad de copias. Entonces no podía uno confiar en tener distribuidores porque inmediatamente tomaban la obra y la llevaban a que la repitieran. Entonces este espacio fue realmente vital, muy necesario, y no sé cómo, pero tuve el dinero para comprar la tienda, el comprar el espacio, que ahorita sería imposible, ¿no? Ahorita, si yo quisiera abrir este espacio, diría, pues, simple y sencillamente, olvídalo. Mi vida se ha convertido en un quehacer casi, casi de diario. Es un estar encima de un mismo tren, encima de una misma velocidad, lo cual no me molesta, ¿no? Porque yo creo que con la edad también uno lo que quiere es esa tranquilidad, esa certitud de que va a estar uno cómodo. Y realmente para una edad avanzada, yo creo que la comodidad es un lujo, ¿no? Entonces, ahora no es lo mismo, ¿no? Yo creo que mi carrera como empezó, como se ha transformado, ahora me siento muy cómodo, me siento que no estoy presionado. Al principio estuve bastante, vamos a decir que preocupado por el hecho de que, ¿qué es esto? ¿Es artesanía? ¿Es arte utilitario? ¿Es para la venta? ¿Soy comerciante? ¿Trabajo porque necesito la lana? ¿O trabajo porque me gusta? Ya no. Se acabaron todas esas preguntas y ahorita lo hago porque me da la gana. Simple y sencillamente porque le encuentro el gusto de trabajar, encuentro el gusto de ser quien soy, artesano, artista, comerciante, lo que sea. Pues yo creo que el Tapatío tiene la charrería, tiene mucha artesanía y es una ciudad que poco a poco se ha ido agarrando un carácter muy propio. Y creo que Guadalajara se ha convertido en una ciudad increíblemente agradable por el hecho de tener lugares como centros comerciales muy contemporáneos, con una propuesta muy contemporánea, audaz incluso, con mucha arquitectura que está surgiendo en cierta zona de la ciudad. Y hay un desarrollo ahorita increíble en apartamentos, en una oferta de vivienda. Y está Tlaquepaque, que ya no tiene nada que se le compare en la República porque se ha vuelto un pueblo. Aparte de que muy agradable, es un lugar donde se puede venir a caminar por las tardes, donde hay una oferta de cafés, restaurantes, tiendas, galerías, y sobre todo se puede caminar. Tlaquepaque es muy seguro y es un lugar ideal para que la gente venga y se pase una tarde. Soy Sergio Bustamante, estamos en la Galería Sergio Bustamante en Tlaquepaque, y los invito a que conozcan Tlaquepaque, que conozcan México, que conozcan Jalisco. Tlaquepaque y Guadalajara y Jalisco está lleno de color, lleno de tradiciones. Les va a encantar, esta experiencia va a ser maravillosa. Y a rogarles casi de que vengan y que no pierdan la oportunidad de conocer Jalisco.
Gracias, maestro Sergio Bustamante, y gracias a todos ustedes. Bueno, vamos a seguir viajando a través de la radio, la música y la imaginación, pero antes escuchemos una canción más, hacemos un breve corte y volvemos enseguida. Esto es You Don't Know How It Feels, del maestro Tom Petty. Volvemos. Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, transmitiendo completamente en vivo hoy sábado 16 de noviembre del 2024. Gracias a quienes nos acompañan a través del streaming en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Esto que escuchamos fue People Are Strange, un cover de The Dead South. Muy bueno.
Muy bueno.
Ahora,
gran cover.
Canción original maravillosa.
Me sigo quedando con mi queridísimo, adorado y guapérrimo Jim Morrison.
Qué maravilla.
Uno de los más sexys del planeta.
Sí, exacto.
El rey lagarto. Y vámonos sin más ni más a nuestra sección En Contexto.
En Contexto, con el doctor Claudio Flores Tomás.
Pues ya estamos en contexto, haciendo una reflexión en esta ocasión, queridas y queridos, sobre la elección de Trump y el impacto en el turismo mexicano, que va a tener, pues puede ser al mismo tiempo una gran oportunidad o un gran reto para nosotras y nosotros en México, si vamos a capitalizar o a sufrir la presidencia de Trump, querida Lucy.
Desde luego.
Que yo creo que la vamos a sufrir un poquito más, ¿no? Porque no es precisamente un amigo de los mexicanos, pero es cierto que también va a abrir oportunidades para el turismo. Y pongo un ejemplo concreto, que es el tipo de cambio. Sí, si el peso se pone barato para los norteamericanos, para las viajeras y los viajeros extranjeros de Estados Unidos, pues es muy, siempre genera un efecto en términos de derrama en nuestro país. Y ¿cuál es el enorme reto? Fortalecer la seguridad de nuestros destinos turísticos, que sabemos, aquí lo hemos platicado muchísimo, no cerramos los ojos a lo que está pasando en nuestro país en materia de inseguridad, y sin embargo hay maneras de poder seguir viajando y disfrutando nuestro país a pesar de ese contexto.
Totalmente. Además, estoy pensando en la administración anterior, uno de los principales objetivos de su administración fue fomentar el turismo doméstico. Sí. Y se generó una fuerte campaña de desacreditación, por así decirle, de territorio nacional, entendiendo que casi el 40% de los turistas internacionales que visitan territorio nacional provienen precisamente de Norteamérica. Y eso nos llevará también, mi querido Doc, y no me dejarás mentir, a expandir un poco el horizonte, a buscar la diversificación de los mercados. Tenemos una gran cantidad de mercados europeos, sudamericanos, que tienen otros intereses, que giran tal vez en torno a
otro tipo de experiencias.
Buscan, 69% digamos, del producto turístico nacional gira en torno al sol y playa, y de pronto pudiéramos considerar otro tipo de productos, otro tipo de destinos, enfrentando este reto y teniendo, pues, evidentemente que adaptarse a lo que el mundo nos presenta, ¿no? El contexto global.
Sí, porque además, miren, si hacemos un poquito zoom out acerca de lo que está pasando en el mundo y que puede afectar el turismo, sí es la inseguridad a nivel global. México no es la excepción. Hay otros países que sufren esa problemática, pero también la medioambiental que acabamos de ver en las costas del Mediterráneo, en España, desde Valencia hasta Barcelona, estos fenómenos del Dana que tienen que ver con el calentamiento global y que amenazan la actividad turística. Yo diría que en nuestro país sí es cierto que las restricciones turísticas que imponen desde el gobierno norteamericano las vamos a ver otra vez, ¿no? Diciendo, por ejemplo, hoy solo the Travel State Government de Estados Unidos, que tiene en el website la lista de estados en México y ciudades en México clasificada por nivel de seguridad. Les pongo un ejemplo. Esto además es muy dinámico. Nosotras en Altazor lo consultamos en la semana, pero por ejemplo recomienda no viajar a sus ciudadanas y ciudadanos a Colima, Guerrero, Michoacán, reconsiderar viajar a Chiapas, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, tomar precauciones al viajar a Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Estado de México, tomar las precauciones habituales a Campeche, Yucatán. Pero lo interesante es que tampoco dice, oye, no hay bronca si vas a tal lugar, porque ahí no hay ninguna problemática. Creo que además lo positivo, viendo el lado medio lleno del vaso, es las recomendaciones que nos dan para poder hacer un viaje más seguro, que creo que estas son pues aplicables no solamente a quienes nos visitan, sino a nosotras y nosotros cuando viajamos. Por ejemplo, informar a nuestra familia y compañeros dónde estamos, los planes de viaje, compartir ubicaciones. Hoy con la tecnología es muy fácil esto de mantener compartida tu ubicación, usar carreteras de peaje siempre que sea posible, evitar conducir de noche, tomar precauciones a la hora de visitar bares locales, clubes nocturnos y casinos, asumiendo que esto, lo importante es que los locales te digan, porque son los que saben dónde está más tranquilo, dónde no, porque esto es muy dinámico. Y un poco cierro diciendo que muchas veces se dice, oye, ¿por qué no hay mapas de riesgo en México que digas, oye, no circules por tal zona a tal hora, tal día? O no visites tal lugar, o no transites esta carretera en tales horarios, porque lo que dicen es que es tan dinámica la problemática de inseguridad que es imposible mantener actualizado, digamos, un mapa de esta naturaleza.
Y que sabes que yo me sumo con lo que dices, definitivamente me parece que tenemos que sumar esfuerzos en este sentido. Yo creo que hoy de Donald Trump, esta retórica, digo, nosotros en carácter de mexicanos estamos en posición de decir si nos cae bien o no el personaje en cuestión, pero la realidad es que para mí, desde mi punto de vista, esta retórica que tiene tan polarizante, tan nacionalista, ¿no?, en contra de México, parece que sí puede tener un impacto en la percepción de todos aquellos estadounidenses y de otros países que puedan decidir o que puedan afectar, ¿no?, la percepción de México como país, como tal. Que por otro lado, y en la parte positiva o el impacto positivo que veo, es a medida que vaya fortaleciendo la economía de Estados Unidos, México de nuevo no, siempre va a ser considerado un destino de sol y playa para Estados Unidos, que hoy estamos intentando mostrar que es mucho más allá que eso, pero bueno, vamos a seguir teniendo flujo, ¿no? Sí, de gente de Estados Unidos que venga, que visite, que ahora platicábamos fuera del aire, las implicaciones de cuánta gente hoy está viviendo en México, sí, ¿no? La Ciudad de México.
Sí. Y creo que también esta tensión, ¿no? Que genera pues todo el movimiento trumpista entre Estados Unidos y México y en general Latinoamérica también puede resultar positivo porque muchísima gente de primera generación allá, ¿no? Que tiene padres mexicanos que sí quieren regresar, quieren viajar a México, quieren conectar con sus raíces, justamente porque, pues obviamente, sí. ¿No? Como el orgullo de... Sí, te pegan la identidad, te pegan el orgullo en la familia, en saber de tus orígenes. Y bueno, no digo que todos, pero sí hay un movimiento así y que creo que ese lo podríamos aprovechar muy bien justamente para, pues, atraerlos más y decir, sí, ven a México.
¿No? Ahora, estamos hablando de un segmento de la población norteamericana que percibe o que recibe esta influencia, esta injerencia, y que tal vez hay otro segmento, otro perfil que no necesariamente se siente tan influido por este tipo de advertencias, o tal vez hay posibilidad de acceder de nuevo a otros segmentos del mercado norteamericano que esté un poco más cercano a la realidad que se vive en territorio nacional, que esté interesado no tanto justamente en esta práctica del turismo masivo, que sin duda es básicamente al segmento de la industria que le pega más, ¿no?
Sí, y yo creo que además de esto que mencionas y que coincido contigo, Alonso, el tema de que luego los discursos gubernamentales se confrontan con países, pongo un ejemplo, esta solicitud de nuestro actual gobierno federal de que la corona española le ofrezca una disculpa al pueblo de México, que es creo que importante entender que eso no nos conflictúa a los pueblos o a las personas, ¿no? A veces los elementos simbólicos, creo que esa confrontación, ¿no? Como un poco esa polarización o este choque del que hablaba Margot, tiene que ver con que se habla y dicen, oye, es que los güeros tal, ¿no? Entonces vemos pintas, lo platicamos ahorita, Lucy, en Oaxaca que dicen, güeros go home, ¿no? O sea, o gringos go home. Y que tampoco, o sea, son respuesta a una tensión que tiene que ver con gentrificación, ocupar un espacio físico y cuánto cuesta eso para los locales cuando se llena de personas que tienen un ingreso más alto. Y me parece que todas estas tensiones nos hablan, diría yo, para tratar de generar una conclusión, querido Alonso, de que tenemos que replantearnos qué es el turismo. Tenemos que replantear este discurso de la industria sin chimeneas, la industria que todo es positivo, qué tal, ya nos dimos cuenta que no es así. Tú lo has señalado mucho con el tema del turismo biocultural o sostenible, que tiene que ver con cambiar nuestras prácticas, financiar. Cuando viajamos, financiamos prácticas turísticas. Y si financiamos, por ejemplo, los cruceros, financiamos cierto tipo de modelo turístico que usa el recurso turístico y le deja ciertos recursos, quizá limitados, a ese destino.
Ahora, en esta guerra de narrativas, o cuando hay por ahí un discurso que predomina, que gana la agenda de los medios, de las conversaciones de las personas, ¿cuál sería el reto que percibes también para los destinos y sobre todo la oportunidad para los destinos emergentes que no están tan posicionados y que incluso no forman parte de estas advertencias en la presencia, ¿no? O sea, porque últimamente hay que hacer un contrapeso a esa narrativa, a ese discurso, contando otras historias y tal vez una bonita oportunidad, incluso un contrapeso muy necesario en este momento, ¿no?
Yo diría que incluso para poderlo hacer bien desde el principio, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir hacerlo bien? Si tú generas grandes condiciones para las y los visitantes, pero depauperas a los locales, y ahí hay películas preciosas de esto en Estados Unidos, particularmente en Orlando, como Florida Project, película que les recomiendo sobre la diferencia, digamos, entre ir a los parques de Florida y trabajar en los parques de Florida, ¿no? Eso pasa idéntico en Cancún, en nuestro territorio, y en muchos otros destinos masivos de sol y playa, donde los turistas pues tienen todo y los locales no tienen nada. Y los salarios y los ingresos y lo que pueden pagar estas zonas turísticas, Baja California, en Cabo particularmente, Alonso, el costo de ir al súper, ¿no? Porque pues evidentemente hay un mercado local que paga, de visitantes que paga lo que sea y hasta aparato le parece, versus un mercado local que tiene salarios en mexicano, digamos en pesos, y que tiene que pagar esos precios. Entonces creo que el chiste ahí lo tienes muy bien, y cierro con esto, Alonso. Para los destinos emergentes es una gran oportunidad oportunidad para hacerlo bien desde el principio. Hay que distribuir la derrama turística entre todas y todos, porque si no, pues llegamos a donde estamos en estos otros destinos.
Y reinventar un poco el relato nacional, sí, la manera en la que nos comunicamos con nuestros hermanos y hermanas norteamericanos y las historias que les compartimos para hacer un contrapeso efectivo en este contexto. Mi querido doctor, vamos a hacer una breve pausa. Hemos llegado al término de la primera hora de Amo México en Grupo Fórmula. Hoy sábado 16 de noviembre del 2024. Nos despedimos con cariño de quienes nos acompañaron en el streaming del canal de YouTube de Grupo Fórmula. Seguimos aquí en el 104.1 y volvemos enseguida. Les dejamos con esta canción titulada Old Man del maestro Beck. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, que el día de hoy, sábado 16 de noviembre del 2024, se transmite completamente en vivo desde la Ciudad de México en su emisión número 140. Doctor Claudio Flores Tomás, una primera hora ya bastante divertida.
Una primera hora además que tiene que ver con nuestro Amo México de la A a la Z, y hoy tocó la J de Jalisco y por eso nos fuimos a conocer y a probar y a imaginarnos el profundo y riquísimo sabor de las tortas del Güerito Saldaña en Guadalajara, Jalisco. También nos fuimos a el estudio del maestro Sergio Bustamante en Tlaquepaque. Qué obra tan preciosa, y por supuesto que empezamos a fantasear aquí en el estudio con estar en el Parián echándonos unos buenos platillos jaliscienses acompañados de un buen tequila, querido Alonso.
Totalmente, y en contexto estuvo también muy interesante, mi querido doctor, porque estuvimos platicando justamente de este contexto en la relación entre Estados Unidos de Norteamérica y los Estados Unidos de México, ¿no? Con las elecciones recientemente solucionadas.
Exacto, y las oportunidades y también los retos que tendremos como destino turístico frente a este cambio político en Estados Unidos, el choque de los relatos y los discursos, y también el choque también de las agendas de los locales y los visitantes. Interesante discusión que amerita replantear, diría yo, los ejes con los que desarrollamos la actividad turística en nuestro país, y la gran oportunidad para los destinos emergentes, querido Alonso, que está señalando que pueden hacerlo bien desde el día 1.
Desde el día 1. Pues tenemos todavía mucho por delante, pero antes escuchemos una canción más y volvemos enseguida. Esto es Ruby Tuesday de los maestros Rolling Stones aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos hoy sábado 16 de noviembre del 2024. Es verdaderamente un privilegio que te sumes a esta travesía que hacemos como cada fin de semana para rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México. Tengo el privilegio de que estén aquí en cabina con nosotros Ana María Fernández, Margot Castañeda, Lucía Latapí y el doctor Claudio Flores Tomás. Y se suma a nuestra conversación Maru Monroy, a quien saludamos con todo cariño para poder presentar la Agenda Monroy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Pues queridísimas, no saben el gusto que me da saludarlos a la distancia. Y pues sí, hoy me toca estar de forma remota y quiero platicarles que el ferrocarril Tequila Express, ese que estuvimos escuchando durante muchísimos años, ha vuelto desde el 5 de octubre. Pues ahora sí que viene con imagen renovada, viene también con pues una nueva propuesta, porque las corridas ya no van a ser únicamente los sábados, sino que va a tener corridas, más bien ya tiene corridas viernes, sábado y domingo. Y para platicarnos sobre esta nueva experiencia, porque tal cual se trata de algo totalmente distinto, pues conversamos con José Ignacio Higuera, subdirector de turismo de Ferromex, y con Ana Paula O'Henry de la Cámara de Comercio. Así que los invito a que escuchen esta conversación.
Nosotros empezamos con el recorrido de Tequila Express en el año de 1997 y hemos visitado diferentes tequileras que estaba enfocada en ese entonces un poquito más a familias, a grupos de amigos, donde les daban una experiencia completa de conocer una tequilera y de aprender un poquito más de nuestra bebida emblemática. En 2015 fue cuando, por ciertas cuestiones, ya no tuvimos el tren y apenas este año nuevamente estamos haciendo el relanzamiento del Tequila Express.
Ahora te platico yo en el nuevo formato del Tequila Express. Esto se relanza a partir de una colaboración público-privada con el gobierno de Jalisco, la Cámara de Comercio de Guadalajara y Grupo México Transportes, en donde se define algo, ¿no? Al decir, oye, mira, hay mercado, el mercado de los sábados es algo que ya la gente conocía, y ahí fue donde se discute el tema de que, ¿por qué no hay corrida el viernes o el domingo? Porque no hay mercado. ¿Y por qué no hay mercado el viernes y el domingo? Porque no hay corridas. Entonces, el gobierno del estado dice, ¿sabes qué? Hay que romper ese ciclo que hay, ¿y por qué no trabajamos en conjunto? Y entonces así se define este nuevo relanzamiento, en donde ya no solamente operamos un día, sino que se operan tres días, el viernes, el sábado y el domingo. Y tenemos dos modalidades, la modalidad que opera Grupo México Transportes, que es el trayecto en tren, y donde nosotros llegas a la estación de Tequila y te llevamos al centro, y la opción de la Cámara de Comercio, que es un recorrido integral, es un producto turístico completo. En esta nueva versión del Tequila Express, lo interesante es que la idea sobre la marcha podamos sumar a más participantes que puedan hacer que el destino vaya creciendo. Y entre más participantes te puedo decir destilerías, operadores de alimentos y bebidas o operadores de temas de hospitalidad.
Tenemos la experiencia de solamente los sábados y tenemos dos modalidades, que es el vagón bar y el vagón ejecutivo. Les incluye la transportación y del regreso en tren con servicio de bebidas a bordo, la visita a los campos agaveros y a la fábrica de Casa Sauza, una comida en la Quinta Sauza y un espectáculo con mariachi, ballet folclórico, cantantes, suertes charras y la visita al centro de Tequila. Nosotros los citamos desde la Cámara de Comercio y les ofrecemos el servicio de transporte desde la Cámara de Comercio hacia la estación del ferrocarril y de igual manera de regreso por la noche. Solamente ofrecemos la opción de ida y regreso en tren el mismo sábado, pero si quisieran tener la experiencia allá en Quinta Sauza, sí se puede adquirir allá mismo.
La estación de Tequila es una estación completamente nueva, de nivel internacional. La calle a donde llegábamos allá en Tequila, pues era una calle que ni siquiera tenía pavimento, hoy está completamente pavimentada. La estación era simplemente una losa de concreto y hoy tienes un techo muy bonito a dos aguas, un módulo de comercios, un módulo de baños, y quedó algo donde tú puedes traer a turistas nacionales y extranjeros y sentirte orgulloso de decir, oye, estoy llegando a algo bien hecho, bien pensado. La verdad, la infraestructura turística de Tequila ha venido creciendo también a lo largo de los años. El plan de cómo se concibió todo este relanzamiento de Tequila Express es ir trabajándolo para que en el mediano y largo plazo también pudiéramos visitar otros municipios de la ruta agavera, en este particular caso es Amatitán y el Arenal. Pero por el momento el enfoque es ahora en Tequila, y la idea pues sí es aprovechar todas las inversiones que se han hecho para que se pueda disfrutar todos los atractivos turísticos de Tequila, ¿no? La capacidad que tenemos es aproximadamente de 500 pasajeros con los coches que nosotros en este relanzamiento se remodelaron. Como bien dijo Ana Paula, el Tequila Express dejó de correr en el 2015 y ahora se está relanzando. La idea hoy por hoy que tenemos es, estamos corriendo de los 8 coches que tenemos, estamos corriendo con 4 en las modalidades que son 2 coches de ejecutiva, un coche de primera y un coche bar. Y sobre la marcha, conforme vaya creciendo la demanda, tenemos la oportunidad de ir sumando más coches. Y en particular te podría decir que el mercado anual de pasajeros está rondando los 40,000 pasajeros por año hacia Tequila.
Nuestra página web es www.tequilaexpress.mx. Ahí pueden encontrar la información de las dos experiencias, tanto de viernes y domingo como la de los sábados. Y nuestras redes sociales es Tequila Express Oficial.
Pues personalmente a mí me entusiasmó este relanzamiento del Tequila Express. Me parece muy padre el pensar que puedes quedarte a dormir en Tequila un fin de semana, que puedes a lo mejor hacer una cabalgata o caminar por los, pues literalmente por los campos agaveros y por qué no, pues irte a hacer una cata de tequila. No sé ustedes cómo lo vean, si se les antoja, qué piensan.
Conocer el volcán de Tequila, las minas de obsidiana, hay muchísimo que hacer ahí en la región Valles, mi querida Maru. Ahorita vamos a seguir platicando justamente de la región de Tequila. Antes haremos un breve corte y estamos platicando ahorita fuera del aire del proyecto de Doctor Vagón, que también forma parte de este ecosistema de Ferromex, ¿no? Que es una iniciativa bastante interesante.
Sí, esta posibilidad de llevar a la gente, digamos, que vive en algunas comunidades, pues tanto atención médica como oftalmológica, me parece increíble.
Es una iniciativa loable. Ya platicaremos un poco más acerca de la misma. Y gracias, mi querida Maru, por conectarte. Te mandamos saludos.
Igualmente, les mando harto beso a todos.
Y les agradecemos. Sigan acompañándonos en este viaje. Hoy, sábado 16 de noviembre del 2024. Vamos a hacer una breve pausa, a escuchar una canción más. Y volvemos enseguida con mucho, mucho más. Esta es una delicia titulada Lover Bust de Fellini. Fellini aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por seguir sintonizando las frecuencias de Grupo Fórmula, la casa de Amo México. Y estamos en este especial Amo México de la A a la Z, que el día de hoy nos ha llevado a Jalisco. Ya platicábamos con Ana Paula o Henry, con José Higuera, acerca de esta reactivación del tren Tequila Express, que hace este vínculo entre la ciudad de Guadalajara y esta región Valles, en donde se encuentra el pueblo mágico de Tequila, que ha recibido una gran cantidad de atención. Evidentemente gira en torno a este símbolo identitario de la mexicanidad, esta bebida emblemática, pero también ha habido como una experimentación de hacerlo el primer pueblo inteligente. Hay evidentemente muchos intereses económicos vinculados a la producción del tequila. Durante muchos años incluso el tequila se ha desmarcado o se ha querido diferenciar de otros mezcales, justamente como para darle cierto valor agregado a la denominación de origen, aun cuando el tequila, mi querida Margot, no me dejarás mentir, pues tienen varios estados la posibilidad de cultivar el tequila Weber Azul, ¿no?
Sí, de hecho, sí, Jalisco, pero también a ciertas partes de Michoacán, de Nayarit, incluso uh-huh. Tamaulipas. Entonces, sí, realmente no es solamente de tequila, ni solamente de Jalisco, pero sí solamente del agave azul.
¿El tequila es mezcal o es...?
El tequila es mezcal, por supuesto, y la raicilla también, que también la raicilla es bastante popular en Jalisco y tiene denominación de origen en creo que 12 municipios uh-huh. del estado, que también
es... Y así es como al pulque la cerveza le dio en la torre,
sí,
así también durante muchos años el tequila mantuvo a raya la producción identitaria sí. del mezcal, y hoy estamos viendo que ya realmente están a punto de abrirlo, ¿no?
Sí, exactamente, eso es lo que estamos viendo, como una especie de, pues sí, no sé, revolución quizá de los destilados en uh-huh. general, que sí son muy mexicanos, ¿no? O sea, el tequila ya es universal, todo el mundo lo conoce y demás, pero sí esta manera, todas las bebidas que nacen del agave me parece que son tradicionales de México y son un tesoro que debemos apreciar muchísimo y atesorar y guardan además como muchísima tradición de los oficios, uh-huh, que es algo claro. muy bonito también.
Los oficios uh-huh. vinculados al campo, y es innegable la belleza de estos campos con una textura azul, con estas agujas, estas bellísimas lanzas que pues ahora sí que se nutren de la luz de la luna, de la Mayagüel, en sí. Estos paisajes reconocidos como patrimonio de la humanidad en Tequila, oh, sí. Que se disfruta mucho cabalgándolos en la madrugada
o
y
caminando.
Justamente, sí, o caminando y participando de los oficios del campo como lo es el del jimador, que no sé si ustedes, alguien sabe por qué les llaman jimadores a los jimadores.
No.
No, porque
por jimar, por la jima y porque
es cortarse,
que es cortar,
entiendo,
sí,
las hojas
con la coa, exacto, ¿no? Que es como una especie de pala.
Y eso se llama jimar.
Jimar, sí, es gemir, viene de gemir, de los gemidos.
Mira,
de aquellos que cortaban las piñas cuando no le atinaban. Y se pegaban, mochaban el pie. Porque es una coa muy afilada. Entonces, el oficio del jimador es. Sí, cosa seria.
Sí, no, es una cosa seria, súper seria. Sí. Que también es un icono, ¿no? Como sí. En general de
¿A poco
México.
No es una imagen emblemática. Esta silueta bellísima. Como pudieran ser los pescadores de Pátzcuaro, de los mariposas, como pudieran ser tantos otros.
Y además lo hacen ver fácil, Alonso. Hacen ver fácil. Un buen jimador. Yo he visto cómo le. Y parece que dice, ah, bueno, déjame hacerlo un ratito, yo,
claro.
¿No? Porque se ve divertidísimo. No.
Hombre,
no. Yo lo intenté justamente en este encuentro con don Ismael Gama Rodarte, jimador excepcional, que es, por supuesto, el que recibe a los presidentes y recibe a las personas que quieren conocer acerca del oficio. Y vamos a escuchar su voz, porque qué mejor que escuchar las voces de los protagonistas, los locales, aquí en Amo México.
Pues nosotros aquí, normalmente toda la persona que hace este trabajo se le nombran los jimadores. Que esto de los jimadores consiste en separar la planta de la tierra, quitarle las hojas a la piña y dejar al descubierto lo que es la piña para llevarla a la planta. Todas las personas que hacen esto se le nombran jimadores. Yo ya ahora en febrero completé 51 años haciendo esto. En esta parte donde estamos ahorita, ya aquí normalmente se hacen las cosechas cada 6 o 7 años, ¿eh? Ya van como la quinta, sexta cosecha que sacamos aquí en esta parte. Sí, ya tenemos mucho rato haciendo esto. Aquí son muchas cosas las que les gusta a uno, porque en primer lugar, el trabajo es buen ejercicio. Esa es una. Otra, que como también en ese trabajo se tiene que hacer temprano, pues le da uno tiempo de hacer otras cosas ya fuera de lo que es uno su trabajo, pues. Entonces, se da uno su tiempecito para no estar nada más en esto, pues. Entonces, sigue uno, hace uno su trabajo, tiene otras cosas que hacer y todo ese es manera de aprovechar el tiempo pues, para no estar pensando cosas que no debería uno. Bueno, yo pienso que casi a todas las personas pues siempre le da uno más que nada orgullo de saber que el trabajo de uno pues anda por todo el mundo, ¿no? Se siente uno a gusto que va a alguna fiestecita, pues hay tequila. Hay alguna reunión, pues hay tequila. Y aparte, todas esas cosas, si no hay tequila, como que no se ponen sabrosas, pues, ¿verdad? Entonces le da uno gusto y la mera verdad, se siente uno orgulloso de eso. Aquí lo que trata uno, la planta, pues aprovecharla al máximo, todo. Entonces se siente uno a gusto.
Gracias, don Ismael. Un privilegio realmente compartir, convivir con usted. Celebramos los oficios del campo y, por supuesto, el viaje que sigue tiene que ver con las piñas, llevarlas a las antiguas fábricas en donde se procesan, se machacan, muchas de ellas todavía mal a mano, se cuecen, se fermentan, se destilan y eventualmente se transforman en
Una gran borrachera.
Bueno, cada quien. Puede ser una muy significante, una dignificante degustación de los oficios del campo. Aquí no somos no nos preocupa, no nos asusta tampoco, mi querido doctor, pero yo creo que es importante visitar este tipo de destinos porque justamente nos conecta con estos productos y también contar la historia detrás de un producto le da un valor diferente, ¿no? Que es justamente lo que buscamos aquí en Nuevo México.
Tiene densidad un producto, un destino, una experiencia, cuando cuentas la historia, ¿sí o no, Lucy?
Definitivamente, para mí la verdad me da mucha emoción el regreso de este tren de tequila, porque creo que más allá de una actividad turística, de un atractivo turístico, es una actividad de identidad para nosotros los mexicanos, que vale la pena ser contada y sobre todo ser vivida, ¿no? Por nosotros mismos.
Sí. Y cuando hay estos polos de turismo atractivos, por supuesto, por un elemento tan, tan característico, pues empieza a ver la posibilidad de abrir nuevos productos turísticos en torno. Y esta región Valles tiene un gran potencial. La verdad es que es bellísimo, el volcán es bellísimo, los Huachimontones, esta zona arqueológica que yo diría es una de mis favoritas en el país, que tienen esta historia también vinculada a las minas de obsidiana y obsidiana roja, preciosa en esta zona. Y por supuesto las minas de ópalos, que es algo que desde la infancia me llama mucho la atención. Pero bueno, vamos, si les parece bien, a hacer un breve corte, escuchar una canción más. Esto es Be Yourself de Morchiva, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Volvemos enseguida.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Lie to Me de Chris Isaak, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Seguimos transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México y nos vamos a nuestra sección, El Origen.
El Origen, con Margot Castañeda.
Pues listo, ahora los voy a llevar a la bella tierra República de Yucatán y nos vamos a Valladolid, a un lugar preciosísimo que se llama Aldeash Batún, y es una experiencia muy hermosa de cocina ancestral, cocina maya, cocina tradicional, completamente tradicional. Es un es un negocio familiar liderado por doña Irma Cachén, y se llama Aldeash Batún. Está a las afueras de Valladolid, pero se llama Xbatún porque la familia, toda la familia son de este pueblito llamado Xbatún, ¿no? Entonces quisieron hacerle este homenaje a su lugar de origen. Y bueno, doña Irma es una cocinera tradicional maya, muy sabia en general en todos los sentidos, dueña absoluta del fuego, debo decir, porque la cocina tradicional creo que es eso, es el arte de dominar el fuego, porque están cocinando, pues bueno, con la leña, ¿no? Allí, sin sartenes, muchas veces todo es al comal, con la mano. Y entonces, bueno, me parece que es algo que no terminamos de apreciar. Y, bueno, tiene 4 hijas, 2 nueras, 20 nietos, y todo el mundo se mete a dar estas experiencias de cocina. Tú puedes aprender a hacer tortillas, puedes aprender a hacer tamalitos de chaya. Obviamente te van a dar de comer algo hecho en el pif, en el horno subterráneo tradicional maya. Y comes delicioso. Haces tu propio chocolate con cacao, con miel, obviamente, de Yucatán. Bueno, ¿qué les digo? Vamos a escuchar, por favor, a doña Irma y a su hijo José. Que ellos pues, nos van a contar y nos van a invitar a visitar Aldeash Batún.
Yo me llamo Irma. Mi caba tiene Irma, guayano, guay, Aldeash Batún, ucaba, tuxanona. E Aldeash Batún, es Batún, pues significa que hacha de piedra le cu, u meyaje, uchben, maco o guayte, lum tuxanona.
Me llamo José, estamos en Aldeash Batún. Lo que mi mamá está explicando es el nombre de aquí, Aldeash Batún. Tiene 2 significados específicamente. Mi mamá menciona que Xbatún es hacha de piedra, con lo que pues obviamente muchos años antes, pues los nativos, los indígenas, lo único que tenían pues eran instrumentos muy, muy rudimentarios. El segundo significado de Aldeash Batún es el nombre de la comunidad indígena de donde somos, que está unos 50 minutos de aquí en vehículo, y es donde pues mis abuelos vivían, y por lo mismo decidimos pues llamar este proyecto como la comunidad de donde somos. Empezó en marzo del 2022, pues básicamente estamos enfocados en preservar y sobre todo difundir nuestra cultura, nuestra gastronomía, en esencia nuestros usos y costumbres como ascendientes mayas actualmente. Entonces básicamente es clases de cocina que tenemos. También tenemos una opción con hospedaje, cabañas, un hospedaje muy rústico. No tenemos electricidad en la zona, tenemos la opción de las cabañas con cama o con hamaca. Y obviamente eso es opcional acompañado con una clase de cocina. La clase de cocina básicamente llega a la gente aquí y pues cocina con mi familia. Mi mamá, que es la que está al mando de la cocina, es quien acompaña, enseña y le dice a todos nuestros visitantes cómo se hace cada guiso, una pequeña historia o reseña de cada platillo. Y pues básicamente todo lo que se guisa aquí son guisos que han venido de generaciones pasadas, de nuestros antepasados. Entonces básicamente es lo que estamos enfocados haciendo aquí, ¿no? Que la gente que venga a Yucatán, específicamente Valladolid, llegue a Aldeas Batum y conozco lo poquito que queda de la cultura, la gastronomía local, maya, yucateca de algún modo, y pues que se vayan, que se lleven un poquito, ¿no?, de lo que es Valladolid, Yucatán en general, y pues de la familia Ken Canché, que somos los que estamos aquí al pie de este proyecto.
Pues a través de mis abuelitos, de mis papás, que también aprendieron de verdad, pues así me dejaron una gran herencia de lo que yo no esperaba hoy en día, que de verdad es un orgullo tenerlos hoy en día de frente, algo que como que no es cierto para mí, pero es un orgullo tenerlos aquí del frente. En eso estamos con mis 4 hijas y de mis 20 nietos, con un orgullo lo estoy pasando en cada uno de mis nietos que le interesa de verdad aprenderlo conmigo.
El pib básicamente es un hoyo que se hace en la tierra donde se cocinan distintos tipos de guisos, ¿no? Desde ejemplo, la famosa cochinita pibil, hoy tuvimos el pollo pibil o el mukbil pollo. En estas épocas del Hanal Pishan o los finados o el Día de Muertos, que es muy común en todo México, aquí en la península, en Yucatán específicamente, se hace un tamal, que es que lo que algunos confunden hoy en día o lo llaman hoy en día como pib, y no es pib el tamal, sino el pib, insisto, es la técnica de cocción que consiste en hacer un hueco, un hoyo en la tierra y ya se cocina cualquier tipo de guiso. La clase de cocina dura 3 horas aproximadamente. Tenemos página web, es aldeashbatum.com, y un número también de llamadas o WhatsApp es 985-85-26555. Si ya sea una llamada o un WhatsApp, o a través también de redes sociales, en Instagram como aldeashbatum o en Facebook también como aldeashbatum.
Pues, híjole, qué belleza, ¿no? La verdad me encanta. Este es un verdadero ejemplo del turismo comunitario que tanto promovemos acá. Irte a aprender de cocina tradicional maya y a comer muy rico con estas personas, con doña Irma, con todas sus hijas, que son además súper generosas con su conocimiento y con los platos que te sirven. Yo creo que este lugar es un museo vivo de la cocina maya, porque además allí mismo tienen su árbol de chiote, allí mismo tienen, bueno, todo un huerto lleno de chaya y de plantas medicinales de todo tipo. El pollo, los cerdos, todo el pavo que te comes son criados por ellos. El maíz con el que haces sus tortillas es cultivado por ellos. Así que, de verdad, o sea, es que, ¿qué más quieres, no? Y además, te puedes quedar a dormir allí sin electricidad, sin, pues, como con esta, desconectándote de las pantallas, en hamaca, que además es delicioso dormir en hamaca. Y al siguiente día, imagínate que te despierta el olor a cafecito, de que doña Irma ya lo puso en el comal, y vas y te sirve una de estas tostaditas que ellos comen en el desayuno, que son como súper delgadas, deshidratadas al comal durante horas y horas. Bueno, es que es una maravilla. Este lugar me fascina y yo creo que definitivamente, si van a Yucatán, por favor, visiten Aldeas Batum.
¡Qué maravilla! El Mayab, la tierra de los mayas. Además, me estaba recordando lo que se siente estar dentro de una de esas casas ovaladas, ¿sí?, con sus techos de palma, a orillas, a un ladito del fuego, Incluso participar de esa elaboración me parece algo pues inolvidable, ¿no? Y a mí me gusta mucho desayunar los huevos encamisados.
¡Ay, qué rico! ¡Dios mío!
Es sí. Una delicia, además bellísimo, ¿no? El ver cómo hacen la tortillita, además son pequeñitas por allá. Pequeñitas. La cortan y le ponen un huevito adentro y ya se cocina el huevo al interior.
Es riquísimo, y si le ponen una hojita de chaya, todavía más rico. Buenísimo. Totalmente.
Y viene una temporada muy agradable para visitar la península de Yucatán. Sí. Ya las temperaturas son muy, muy habitables, muy ad hoc.
Sí, digamos soportables por un
ser humano. O sea, hace calorcito, ¿no?
Y sobre todo, en Valladolid, que están un poco más arriba. Entonces,
sí, es cierto.
Hay como una especie de brisita que es muy, muy rica y el sol es un poco más... Pues no sé, como se apiada un poco.
Se apiada un poco. ¿Y qué tal eso de... Y no hay tanto mosquito. Chichén. Ay, son que son tremendos. Híjole, cuando son
no,
tremendos.
Bueno,
¿eh?
Lo que les digo. Son tremendos sobre todo.
Lo vives literal.
Literal.
Yo me subo contigo. Me encanta esta parte que dices, que es turismo comunitario. A mí me encanta pensar en esta parte de un turismo vivencial, en donde de pronto se te olvida que estás haciendo turismo y estás literalmente viviendo.
Compartiendo, sí. Aprendiendo, compartiendo, escuchando sus historias.
Escuchando sus historias, escuchando, porque además es que de verdad esa generosidad de compartir lo que saben, de compartirse a sí mismas, ¿no? A través de sus historias, de sus vivencias, de cómo viven, de su dinámica, eso me parece
hermoso. Es un privilegio.
Hermoso,
¿no?
Es un privilegio.
Poder recibir esa convivencia, esa sabiduría, y la verdad es que es algo que acontece en la península de Yucatán como en casi ningún otro lugar del mundo. Así que gracias de corazón a doña Irma Canché, gracias a su hijo José Zen, gracias mi querida Margot por traernos, como siempre, estas notas maravillosas que nos transportan sin lugar a dudas. Y hemos llegado ya al término de nuestra segunda hora de Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 16 de noviembre del 2024. Esperamos estén disfrutando mucho su tarde. Les agradecemos de corazón nos acompañen, mi querido doctor, porque siempre es un privilegio saber que hay ahí quienes se entusiasman por compartir estas historias y estas anécdotas. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Azul de Luna de Sufris Maracas, aquí en Amo México, y volvemos enseguida.
J'aperçois ces bouts du monde et qu'à leur horizon rougeoie.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy sábado 16 de noviembre del 2024. Gracias de corazón por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos, mi querido doctor Claudio Flores Tomás, porque ha sido un programa espectacular.
Vaya, vaya recorrido que hemos hecho en este recorrido de Amo México de la A a la Z. Hoy la J de Jalisco, ya fuimos a probar las tortas ahogadas. Ya también fuimos a platicar con el artista Sergio Bustamante, creador de Tlaquepaque, aunque es originalmente de Culiacán. También platicamos con el gemador Ismael Gama Rodarte, que nos comentó de los oscuros secretos, digamos, de poder hacer el tequila desde ahí, desde cortando la planta. También hablamos sobre Trump y el turismo en México y los retos que tiene. Y en esta segunda hora, querido Alo, pues hicimos un recorrido por el Tequila Express, que regresa para ofrecernos estos extraordinarios recorridos en la zona de producción de tequila. Y también nos fuimos a la aldea Xbatún en Yucatán para hablar con Irma Canché y con José Zen acerca de este lugar extraordinario que ya se me antojó, sobre todo esos huevitos encamisados, querido.
De verdad que sí, dormir en una hamaquita. Y hablando de dormir en hamacas, mi querida Margot, ¿tú duermes? ¿Cómo duermes? ¿Cuál es tu secreto para dormir en hamacas? Yo en diagonal.
Sí, en diagonal, exacto. En diagonal, ¿no? Exacto.
O sea, porque quien quiere dormir así como verticalito no. Termina con la espalda medio
chueca, así, ¿no? En diagonal, exactamente. Diagonal.
Ese es el secreto, para que lo sepan quienes nos escuchan y no hayan tenido el privilegio de dormir en hamaca. Mi querida Lucy, ¿tú eres de dormir en hamaca?
Pero estratégicamente, si vamos a pasar la noche ahí de forma vertical, dicen, para la espalda.
Muy, muy importante. Ya lo saben, aquí en Amo México, si no disfrutan de las historias y experiencias, por lo menos aprenderán algo nuevo.
Algunas técnicas para poder disfrutar nuestro país y que tienen que ver con este... digamos, saber hacer del visitante con ganas de experimentar cosas nuevas.
Totalmente. Sí. Pues vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida con muchas historias divinas. Pero antes escuchemos Boys Don't Cry de The Cure, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. We'll be right back. Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por sintonizar las frecuencias de Grupo Fórmula. Vámonos a nuestra sección Vida y Mundo con Lucy Tapia.
Oigan, qué gusto me da que podamos seguir hablando de... Qué gusto que podamos seguir hablando del turismo de bienestar en México. Hoy, y esto es según un reporte de Deloitte de este mismo año, México ocupa el lugar número uno como destino en turismo de bienestar de toda América Latina. Wow. Tiene un mercado valuado en 10 mil millones de dólares. ¿Qué esto significa? Cuatro veces más que el segundo mercado de la región, que sería Brasil, con un mercado valuado en 2.5 mil millones de dólares. Yo creo que esto nos habla de la ventaja inmensa que tiene México hoy en ofrecer servicios de este tipo por ecosistemas, por biodiversidad, cultura, tradiciones y sobre todo por estas costumbres heredadas prehispánicas que tenemos, que hoy seguimos practicando, como lo es el temazcal. Hoy quiero y vamos a platicar un poquito más allá de qué es un temazcal. Yo creo que todos hemos escuchado, probablemente la mayoría los hemos vivido, pero para ponernos un poquito en contexto de temazcal, proviene de la palabra temazcali, del náhuatl temazcali, que significa casa de vapor. Esto, y como bien lo dice su nombre, es una pequeña estructura en forma de domo. Es usualmente hecha de roca, de lodo, de barro, en donde vamos a vivir una experiencia de vapor. Esto es a través de ingresar roca volcánica hirviendo, a través de la cual se le va rociando agua durante toda la ceremonia, que esta agua usualmente viene preparada con hierbas medicinales, con miles de beneficios y propiedades, llámese ruda, romero, menta, entre resinas como el copal. Y, a ver, a mí me parece bellísimo, porque la idea o la intención del temazcal pretende ser el vientre de la madre tierra. Wow. Entonces, lo que busca esta ceremonia es ser una ceremonia de renacimiento, ¿no? Una ceremonia de limpieza espiritual, de purga física, de limpieza física y de verdad brindarnos una especie de renacimiento. Y platicábamos fuera del aire lo intenso que puede llegar a ser un temazcal, ¿no? Física y emocionalmente, un vivir la experiencia del temazcal. Estar metido en esta pequeña casa de vapor, en oscuridad total, ¿no? Comunitariamente, con más personas, en donde estás viviendo una experiencia intensa. Se lleva a cabo en etapas o puertas, se le pueden llamar, que pueden significar, y hay miles de interpretaciones, ¿no? Se puede interpretar con los elementos, con los puntos cardinales. Hay muchas maneras de poder llevar a cabo la ceremonia del temazcal. Y pues nada, para esto vamos a recibir a nuestra invitada, que nos va a platicar un poco acerca de una chinampa en Xochimilco, que yo la llamaría auténtica, así como el temazcal. Me parece que en este contexto vale la pena resaltar la importancia y la preservación de la práctica del temazcal, no siendo hoy una de las más que atractivo turístico, uno de los rituales que viene buscando muchísima gente que viene de otros países. Y nos va a contar un poquito más de qué hay en Xochimilco. Esta chinampa va mucho más allá de solamente un recorrido por los canales y recibir un brunch. Ahora nos platica Steffi. Y una de las cosas que tienen, que me encanta, es un temazcal que hacen, como ella dice, religiosamente como misa todos los domingos. Es un temazcal gratuito, es aportación voluntaria. O sea, que invitamos a todos que vayan, que vivan la experiencia del mezcal.
También.
Por estar platicando del temazcal.
Temazcal,
¿no? Doctor, ya sábado. Y le damos la bienvenida a Steffi Ayala, fundadora de este proyecto tan hermoso, Fuego Vivo.
Nosotros comenzamos, mi hermana y yo, hace 5 años, con un pequeño proyecto. Un proyecto que acerca a la gente a través de visitas, a través de enseñar los métodos de cultivo. Fue que gracias a este proyecto empezamos a acercar a la gente, a ofrecer recorridos. Este año, pues, dimos un gran paso hacia adelante. Hicimos el espacio que tenemos mucho más amplio, mucho más resistente, más especializado para poder ofrecer un espacio en donde se convergen talleres, en donde existen eventos, donde existen los tours, sobre todo desde un enfoque en donde nosotros somos parte del ecosistema que vamos a ir. No somos los dueños, no vamos a ir a tirar la basura. Simplemente es como, sí, un turismo mucho más responsable, mucho más enfocado a ir a la preservación. Ahora tenemos un espacio que, la verdad, además de que es muy bello, fue construido totalmente con bambú de Veracruz, y tratando de dejar el mínimo impacto. Pero sí sostenemos que gracias a toda la gente que nos ha ayudado a difundir, a ir de boca en boca, a promocionar, a compartir que han ido a la chinampa, tanto la nuestra como nuestros proyectos hermanos, todavía se requieren muchos esfuerzos, pero pues nosotros mínimo lo que buscamos siempre es que nuestros visitantes pues sí se queden con algo aprendido, sí se queden con una bonita experiencia de que estás dentro de la misma Ciudad de México y existe esta belleza que si no hacemos un ejercicio colectivo en cuidarla, en respaldarla, preservarla, pues se nos va a terminar lamentablemente. Algunas de las experiencias que ofrecemos, tenemos bueno, recorridos al amanecer, brunch, eventos privados, pero justo buscamos siempre que sea para la gente de Xochimilco, para la comunidad. Nuestra chinampa es 100% gratuita para los xochimilcas. Contamos con voluntariados, tenemos una variedad de distintas experiencias porque lo que queremos es eso. No queremos ser un restaurante caro. No queremos ser tampoco algo que vayas una vez y lo olvides. Realmente buscamos ir agregando pues distintas cosas para cautivar, captar pues más y más gente, ¿no? Desde obviamente nuestro enfoque principal que es la gente local, los mexicanos y mexicanas, también pues a todos los visitantes que vienen de otros países para que conozcan la belleza y que se queden con algo distinto. Incluimos mucho, por ejemplo, talleres artísticos, incluimos conciertos, tenemos también nuestro increíble temazcal, que la verdad el temazcal es una práctica hermosa. Apenas este año se inauguró nuestro temazcal y lo que nos ha gustado mucho es que primero que nada lo tenemos como misa todos los domingos a las 9:30 de la mañana y es una aportación voluntaria. De verdad es un espacio que parece obvio, ¿no? Pero te pone los pies en la tierra. Estamos como Malwi, que es la fundación, en donde ahí es una red que utilizamos para divulgar información de las civilizaciones mesoamericanas, de la importancia como de la parte cultural. Y la Chinampa, en donde ya pueden ver las actividades específicas de la Chinampa y la agenda cultural, estamos como fuegovivo.mx. Entonces, en cualquiera de las dos, síganos en las dos, como @malwi.mx y @fuegovivo.mx.
Gracias, Estefanía. Allá la Chinampa Fuego Vivo suena maravilloso, mi querida Lucy Latvi. Gracias de corazón por esta nota bellísima y esta introducción a lo que es el temazcal, la casa de vapor. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar una canción más y volvemos enseguida con mucho más de Amo México en Grupo Fórmula. Esto es Drops of Jupiter, The Train.
She's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change.
Ya estamos de vuelta en tu programa, Amo México, en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Estamos muy contentos porque también el día de mañana vamos a estrenar dos nuevas secciones con colaboradores extraordinarios. Saludamos con cariño a Miriam Ferro, que se va a conectar en Valija Diplomática para compartirnos acerca de la Feria de los Dulces en Italia. Y estará también con nosotros Braulio Orzuaga con sus notas de voz, compartiéndonos ahora sí que la visión, previsión, reflexiones en torno a los retos y oportunidades que enfrenta la industria turística global y, por supuesto, nacional. Pero sin más ni más, celebramos el regreso de nuestra queridísima Ana María Fernández y Travel Mexico with Kids.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
Pues, para los que ya estén ansiosos porque llegue la Navidad, les tengo una buena noticia. Hoy empieza la temporada de cortes de árboles de Navidad. Es una experiencia familiar inolvidable y aparte es mucho más ecológico que tener árbol de plástico. Hay los que piensan que no, pero el cultivo de árboles de Navidad es como cualquier otro cultivo. Ayuda también a que no se extienda la mancha urbana porque el bosque se vuelve negocio. Cuando tú cortas un árbol de Navidad, dejas la parte de abajo del tronco y ese tronco se vuelve árbol otra vez, o sea, vuelven a florecer, no sé cómo se llama. Entonces no te acaba, no es que estés
matando
el bosque. Uh-huh. También no generas basura porque se vuelve composta y generas muchos trabajos a nivel pues, no, local. Sí, ¿no? Tuve una conversación con Carlos Maurer, que es el director del Bosque de Árboles de Navidad de Amecameca, para que nos platique más de este lugar.
Los árboles de plástico todos salen del petróleo, de ahí sale el plástico. Y luego se convierte en basura plástica que se tarda décadas, si no es que siglos, en degradarse. Mientras que los árboles, una vez que un árbol de Navidad forma parte de tu familia y decora tu casa y sirve para poner los regalos abajo, el árbol de Navidad, una vez que cumple su función, se compostea. Se hace composta que sirve de abono para otros árboles, para otros cultivos, etcétera. Y además te agrego un detalle adicional. Los árboles de Navidad, cuando los cortas en el bosque de los árboles de Navidad, y ahorita te digo dónde está eso, cuando los cortas ahí, el árbol no se muere. Cortas el árbol y el árbol retoña y sigue produciendo más árboles en el futuro. Es como cortar una manzana de un árbol de manzana o una rosa de un rosal. No es que mates el rosal o el manzano, es que lo podas, te llevas tu árbol de Navidad, lo gozas con el olor a Navidad, la fragancia a Navidad y lo hermoso de un árbol natural, y el árbol sigue creciendo y sigue produciendo más árboles en el futuro. Entonces, lejos de destruir la naturaleza, las personas que cortan su árbol de Navidad contribuyen a que cada vez haya más bosques. Esa es la verdad de las cosas. El bosque de los árboles de Navidad está a una hora más o menos, a una hora y cuarto de la Ciudad de México. Sales por la calzada de Ignacio Zaragoza, tomas la carretera a Puebla, te sales en Chalco y sigues los letreros con ardilla cascanueces, que es la imagen del bosque. Entonces no hay manera de que te pierdas. Una vez que llegas al bosque, nosotros te prestamos un serrucho y cordón para que cortes tu árbol y lo amarres en el techo de tu coche. Y hay una cantidad de chicos que les decimos cachuchas naranja, porque traen una cachucha naranja todos ellos, que si quieres ayuda para cortar y amarrar tu árbol en el coche, te dan ayuda. Es muy indolora la situación. Y vienen muchísimas familias. Este es un lugar totalmente familiar. Vienes y te encuentras cualquier cantidad de niños corriendo y jugando y buscando el árbol que va a ser parte de la familia en esta Navidad. A la salida, después de que escogiste tu árbol, lo cortaste y lo pagaste a la salida, te regalamos un árbol con raíces, un árbol chiquito con raíces, para que lo lleves a tu casa y lo plantes donde haga falta un árbol, en un camellón, en tu jardín, en un terreno baldío o algo por el estilo, para que cada vez México sea más verde. Entonces, además, nuestros clientes se convierten en reforestadores muy activos en la República Mexicana. Y te completo la experiencia de la siguiente manera. Una vez que sales del bosque con tu árbol, tienes derecho a entrar a la Hacienda Panoaya, donde están los venados acariciables de Amecameca. Es una locura porque hay una cantidad de venados aquí y tú entras donde están los venados. No es que haya una cerca o una barra entre tú y los venados. No, tú estás donde están los venados. Entonces los venados se te acercan y te buscan en las bolsas a ver dónde traes algo que comer, que les des de alimento, etcétera, porque son muy juguetones. Y como hay venados, también tenemos llamas y emus y cochinitos y cabras y borregos. Entonces los niños se encantan aquí. Aquí vivió Sor Juana Inés de la Cruz de niña, donde aprendió a leer en la biblioteca de su abuelo, que es la hacienda que está en la parte de atrás de los billetes de 200 pesos. O sea, este es un lugar muy, muy, muy famoso. Es una experiencia única, de veras única.
Planazo, mi querida, planazo.
Planazo, yo creo que son de las cosas que de niño, no sé, o sea, que cuando creces no se te olvida que ibas a cortar el árbol con tu familia. Si quieren encontrar dónde cortar su árbol en todo México, o sea, para los que no vivan cerca de Amecameca, hay un directorio de árboles que se cortan de manera sustentable, que es www.cnf.gov.mx. Es este del programa sustentable de la Semarnat, para
que se enteren a dónde pueden ir. ¿Verdad? Porque además no hay que tener cualquier árbol.
No, porque no, imagínate que empecemos a talar bosques y seguro se hace, ¿no? Que se talan ilegalmente.
Totalmente. Y Amecameca Divina, la región de los volcanes, saludamos con todo cariño a nuestros hermanos y hermanas mexiquenses. Y ese plan combinado con una visita a la Hacienda Panoaya suena maravilloso. Hay mucho que hacer por esa zona. Ya platicaremos más de estas experiencias en familia, mi querida Ana María, pero antes que nada, gracias de corazón por estar acá de vuelta y estamos felices de escucharte y verte nuevamente.
Bienvenida.
Gracias.
Te extrañábamos mucho.
Yo también te extrañaba.
Muy contentos.
Además, me parece, déjenme decirle, Ana María, que parte de lo que nos recomiendas todos los fines de semana para quienes hemos sido papás o mamás, en digamos, hemos tenido hijas o hijos, es muy, muy importante tener estas ideas y recomendaciones, porque después no sale uno del mismo lugar, ¿no? Como que agarras plan y dices, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos otra vez al mismo parque de diversiones. Y tener muchas opciones como las que nos presentas es valiosísimo. Muchas gracias.
Gracias.
O la misma plaza comercial o tal, ¿no? La verdad es que no hay mejor manera de promover el amor por este país que escuchando a Ana María Fernández y disfrutando las recomendaciones de Travel Mexico with Kids. Vamos a hacer una breve pausa. Todavía tenemos mucho, bueno, no tanto por delante, porque ya estamos casi en la recta final,
¿eh? La última media
qué
hora.
Qué bárbaro. ¿Cómo se nos va este programa como
es que
como
hablar de México chocolate? Es muy bonito, es muy entretenido, ¿no?
Es muy entretenido y es nutritivo. Y gracias de corazón por acompañarnos. Vamos a escuchar una canción más y volvemos enseguida. Esto es Go Your Own Way de Fleetwood Mac.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Namo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por seguir viajando con nosotros. Hoy sábado 16 de noviembre del 2024. Vamos a nuestra sección check-in, en donde tuvimos oportunidad de convivir con la licenciada Nelly Minerva Carrasco Godínez, secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, en el contexto de la cuarta Expoferia de la Cecina en el campo deportivo de Tepexochuca, capital mundial de la Cecina, allá en Tenango del Valle. Mi querida Margot Azañeda, privilegio haber estado en ese lugar esta mañana, porque 80% de la población se dedica a la elaboración de la cecina. Es evidentemente un elemento esencial de su identidad. El hecho de que se reúnan los habitantes del municipio y los municipios vecinos a celebrar este oficio que es artesanal, que los tablajeros, que los cortadores elaboran desde hace ya varias generaciones en esta región, la que sin duda alguna, y en ocasiones dicen, se vende incluso en Yecapixtla. Híjole. La cecina que elaboran aquí en Tenango del Valle.
De hecho sí, eso es verdad, es verdad. De hecho, muchas personas en Yecapixtla te lo dicen, ¿sí? No todas, pero algunas sí te dicen. Pero lo que me parece verdaderamente lamentable es que no tengamos aquí taquitos de cecina, no, que sí. No nos hayas traído.
Ah,
algo.
Claro que sí, no estaba esperando a poder escuchar primero la voz de la licenciada Nelly Minerva y poderles compartir ahora mismo lo que trajimos de allá, porque además me traje un corte muy especial que no conocía yo y que no sabía, que la joroba es justamente la pieza, sí. O bueno, los cortes más exquisitos, suculentos por sí. Su contenido de grasa. Exacto. Así que ahorita se los muestro, pero antes escuchemos a mi querida Nelly Carrasco Godínez, secretaria de Turismo, de Cultura y Turismo del Estado de México.
Llegaste a tu destino. Ahora es check-in.
A nuestros productores, organizadores de este gran evento, muchas gracias. De igual manera estoy a sus órdenes. A nuestros artesanos, maestros y maestras, a nuestros mágicos compañeros y compañeras que con sus manos realizan justamente eso, magia. Por supuesto, a los invitados como Pata de Perro, que hoy está aquí con nosotros y que nos va a ayudar a seguir difundiendo estas maravillas del Estado de México, que le agradecemos muchísimo porque estarán de acuerdo conmigo. Que solo en equipo, en unidad, haciendo todas y todos lo que nos corresponde, podremos sacar adelante este maravilloso estado. El Estado de México, Tenango del Valle, San Francisco de Tepexochuca, nos demuestran de verdad todos los días lo privilegiado que somos, como bien lo decían, con una gran riqueza cultural, gastronómica, artesanal, natural, turística. Y bueno, no acabaría yo de mencionar todo lo que el Estado de México nos ofrece. Hoy tenemos dos objetivos desde la Secretaría de Cultura y Turismo, dos objetivos generales. Uno, democratizar la cultura, es decir, que nadie, ningún hombre, mujer, niño, niña, joven, adulto, mayor, se quede sin el derecho a la cultura. Necesitamos acercarnos a todas y a todos. Y que en un futuro no muy lejano, cuando le pregunten a cualquier mexicano cuáles son tus derechos humanos, aparte de educación, de alimentación, de salud, diga el derecho a la cultura. Este es uno de nuestros objetivos principales. Y el otro, en el tema turístico, es posicionar al Estado de México como un destino referente a nivel mundial. Tenemos todo para hacerlo. Lo único que nos falta, o nos faltaba hacer, es esto, trabajo en equipo, respetándonos unos a otros y enaltecer lo que realizan nuestras manos mágicas a través de los maestros y maestras artesanas, de nuestros productores que realizan maravillas deliciosas en la gastronomía, de nuestros artistas que pintan con el corazón, de nuestros escritores, de nuestras bailarinas, de todos nuestros talentos artísticos culturales.
Gracias, gracias a la licenciada Nelly Minerva Carrasco Godínez, gracias a todos los habitantes de Tenango del Valle, que les quiero con todo mi corazón. He tenido el privilegio de estar por allá en varias ocasiones, contar y escuchar algunas de las historias que allá acontecen, y que sin duda esa región sur del Estado de México tiene un enorme potencial como corredor, con nueva infraestructura carretera y este vínculo entre Metepec, Tenango del Valle, Tenancingo, Ixtapan de la Sal, Tonatico, si te vas un poquito más a la otra lado, Malinalco. Realmente es una zona, Villa Guerrero, por supuesto, principal productor de flores en nuestro país, una zona maravillosa en donde sin duda la cecina es un motivo por el cual vale la pena ir a visitarle. Pero rescate sobre todo el tema del trabajo en equipo. Creo que eso es algo que aquí en AMO México celebramos, honramos y nos encanta compartir, justamente este tipo de historias en donde acontece este trabajo en equipo entre iniciativa privada, por supuesto servidores públicos y la sociedad civil, con estas iniciativas de salvaguarda a los oficios artesanales, y que en torno a la cecina pues había todo un despliegue de arte popular, de todo tipo de artesanías inspiradas en el arte prehispánico, de panes maravillosos y por supuesto la celebración de las hermanas y hermanos otomíes, que me dieron una limpia poderosísima.
Ay, ¡qué rico!
Me cayó muy bien.
Con la mirada.
Sí, me sentí totalmente liberado y listo para los taquitos de cecina. Así que váyanse, todavía va a estar este fin de semana allá en Tenango del Valle, y aprovechan para visitar la zona arqueológica de Tenancingo, uno de los museos de sitio más bonitos que tenemos también en nuestro país. Y estamos ya llegando al cierre de esta emisión número 140. Mi querida Margot Castañeda, ¿con qué te quedas de este viaje extraordinario que es AMO México?
Híjole, qué difícil, porque ya solo estoy pensando en los tacos de cecina. No, no es cierto, no. No, la verdad, un placer como siempre platicar con ustedes, estar compartiendo historias maravillosas, y como siempre me quedo muy inspirada y pensando en todo lo que nos hace falta conocer de nuestro país.
Mi querida Ana María Fernández, ¿cómo te sientes de estar aquí de vuelta en el cotorreo?
Feliz, feliz, y esta vez me quedo con la parte de los temazcales, que yo no tenía idea cómo funcionaban, y bueno, siempre se aprende algo nuevo.
Siempre gracias, se aprende algo, Lucía, nuevo. Y si ya se te antojó.
Ya se me antojó. Ya, si voy a ir, que Lucía me va a decir cuándo.
Que de eso se trata justamente el intercambio. Y por supuesto, nutrirnos de las pasiones de los demás, escuchar los relatos que nos inspiran. Mi querida Lucy, qué gusto tenerte por acá. ¿Y con qué te quedas de este programa?
Ay, muy contenta del cotorreo que armamos siempre en AMO México. Con mucha ilusión de seguir hablando. Lo que comentábamos es que México es infinito, las pláticas de México son infinitas, pero yo me quedo ipso facto con mi cita para ir a cortar mi árbol de Navidad. Señores y señoras, soy la responsable de los árboles de Navidad en mi casa, así que muchas gracias por esta información para poder ir de forma sustentable y responsable a conseguir nuestro árbol de Navidad.
¡Qué maravilla! Así que ya con la prima Fer, ahorita en Tlalpujahua, en Michoacán, haciendo un recorrido importante para adquirir las esferas, se está armando, ¿eh?
Son hermosas esas esferas.
Hermosas esas esferas. Y ya también está, como platicábamos, la temporada para visitar la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, sí, ya sea en los tres santuarios del Estado de México, los tres de Michoacán y muy cerca de Tlalpujahua. Entonces pueden ir a cortar este fin de semana su arbolito y el próximo fin de semana van a Tlalpujahua por sus esferas. Aprovechan para saludar a las mariposas. Exacto. Y que comience la temporada invernal, mi querido doctor Claudio Flores Tomás.
Así es, y yo creo que hoy me quedo con el tema de la obsidiana roja que la mencionaste en este recorrido de México de la A a la Z en Jalisco. No tenía idea de la obsidiana roja, me quedo con eso. Y también con la necesidad de entender mejor la ruta de la cecina, diría yo, y entender que buena parte quizá de la cecina que estamos comiendo no es de Yecapixtla, sino de Tenango, del Valle en el Estado de México. Y creo que en términos de aprendizaje es el reto del branding. Como la cecina es de Yecapixtla, como dicen que de Tequila es el Jalisco y de Tecalitlán los Sones. Y por ejemplo el tasajo, que es otro tipo de carne, digamos, tipo cecina, pues tiene, me parece, mejor marca en términos de que sabe uno que es de Oaxaca. Entonces vamos a hacer un trabajo con el Estado de México para hablar de su cecina de Tenango del Valle.
El quesillo, sí, ¿no? Que bueno, muchos le llaman queso Oaxaca. Claro. Pero el quesillo también se elabora en el Estado de México, por ejemplo.
Sí,
de manera muy artesanal y deliciosa, sobre todo en la zona de Aculco, al norte del estado, allí frontera con Querétaro. Siempre sí te fuiste a dar la vuelta, mi querida, por allá.
Aculco ya he estado ahí, es ¿Y precioso.
¿Qué te parece? Cañones divinos,
los campos pintados de flores, las cascadas. Divino.
Es un agasajo. Pues gracias de corazón por acompañarnos. Les platico brevemente el día de mañana. Por supuesto, nos pueden sintonizar a las 3 de la tarde. Tenemos otro programa muy, muy especial en nuestro especial Amo México de la A a la Z. Nos vamos a Morelos. Vamos a estar visitando, por supuesto, la capital, Cuernavaca, que estará también con nosotros. Algunas voces de maestros y maestras artesanas en la zona de Tepoztlán. Vamos a platicar de Xochicalco, la zona arqueológica y, por supuesto, la ruta de los conventos. También en el contexto de la NIP, de la red, mi querido doctor, que se avecina y es el motivo por el cual el lunes pues no tienen clases.
Exactamente, la NIP de la red, que hay que recordar que hay personas en nuestro país que como aparecía en el calendario ANIP de la Rev, pues le ponían ese nombre.
Yo por eso lo digo así, pastoral. Porque conocí a algunos ANIP de la Rev. Conocí también Usmails.
Usmails.
El US Mail, el correo
Usnavis,
de
los Usnavis.
Los Usnavis también. Saludamos a los Usnavis en su día. Sí. Y también vamos a platicar en Agenda Monroy sobre Navidades en México de Amalia Hernández, este espectáculo que se acontecerá en el Castillo de Chapultepec, que seguramente va a estar extraordinario. En manos mágicas, nos vamos a Chiapas para platicar con Jorge Macías acerca de la joyería en Ámbar. También, por supuesto, en Origen vamos a platicar sobre la Carmelita con Joe Figueroa, que unos desayunitos de mariscos.
De marisco, unas
sí, ¿no?
Almejitas, una tosta de callo.
¡Qué delicia! Sí, por favor. Y en Notas de Voz estará con nosotros Braulio Arzuaga para platicarnos sobre los factores que dificultan el crecimiento del sector turístico, cómo se vislumbra el 2025 y también cómo se anticipa el cierre de este año en materia turística. Y también nos vamos a Italia a conocer todo acerca de los dulces de Italia, este festival que celebra a los dulces tradicionales. Lo haremos en voz de Miriam Ferro, en Valija Diplomática, y seguramente ya platicaremos un poco acerca de la importancia de tener un festival nacional de los dulces típicos mexicanos.
Con todos los dulces mexicanos que tenemos, creo que sí deberíamos, ya lo platicaremos mañana.
Con todo respeto a los italianos, acá sí tenemos algunos dulces que le hacen competencia, mi querido Doc, espero.
Sí, exacto, yo creo que si bien es cierto que el gelato italiano y una serie de dulces son espectaculares, aquí, bueno, tenemos para dar y repartir.
Nada le gana al mazapán.
Al mazapán y diría yo a la pepitoria, querida Margot. La
y
pepitoria.
A los taporcitos de fresa.
Ay, qué rico.
Dulce de leche.
Picafresas, no, es cierto. Pues gracias, gracias de corazón en los controles a nuestro queridísimo Javier Mejía, qué privilegio verlo. Gracias en la producción al señor Enrique Gil. Es usted un maestro de maestros. Saludamos con cariño a nuestra querida Ivonne Córdoba Cerón y les dejamos con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.